Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Estela López Santos y tengo 11 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Y te oigo todas las mañanas en El Tron.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Que bueno, pues me encontré a Estela con sus padres haciendo la compra y se acercó la chavala a saludar y que por las mañanas cuando va al cole, pues que nos oye, a Herrera a mí en el trompo y que lo van oyendo los padres, claro. Así que nada, encantado Estela de saludarte, nos encontramos el próximo día también haciendo la compra. Venga, un beso y gracias. Esta semana se lleva a cabo una cita política de primerísimo nivel para nuestro futuro, para nuestra economía y para nuestra vida. Y no me refiero a la moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato. Sigo sin saber muy bien por qué. Lo siento, pero yo sigo sin saber a qué viene todo esto. Esta mañana, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado aquí con Herrera en COPE.
O sea, nosotros no nos quita la razón, sino que nos la da. Nosotros hemos presentado una persona independiente y la coincidencia en lo esencial es este es un mal gobierno que no está respetando la separación de poderes, que ha pisoteado la Constitución y España necesita un cambio de rumbo y unas elecciones generales. Esa coincidencia con el profesor Tamames es más que suficiente.
Me da a mí que a partir del miércoles no va a hablar de la moción de censura ni el Tato. Bueno, el Tato no. El gobierno sí que va a intentar estirar al máximo esto de la moción porque van contra Feijóo. Por lo tanto, esa es la estrategia. En fin, de vuelta a lo importante, a lo trascendental. Desde esta misma tarde, durante mañana martes y hasta pasado mañana miércoles, vamos a asistir a una serie de encuentros claves, seguramente históricos. El presidente de China, Xi Jinping, de visita oficial en Moscú. 3 días. Cabe recordar que Pekín presentó un plan de paz para poner fin a la guerra de Ucrania. La visita de Xi Jinping a Rusia tiene lugar a invitación de Putin, al menos sobre el papel. El Kremlin ha confirmado que durante los encuentros se firmarán varios documentos bilaterales importantes, imagino que en materia energética, comercial. Seguramente lo importante no nos lo van a contar. Pero recordemos el plan de paz de China para Ucrania, que se compone de 12 propuestas, entre ellas un alto el fuego y la defensa de la integridad territorial de todos los países. Y este es el quid de la cuestión. ¿Cómo hay que entender eso de la integridad territorial de cada país? ¿Se refieren al territorio ucraniano invadido por Rusia? ¿Esas regiones anexionadas ya son rusas según China o no? ¿O es Ucrania en su integridad? No olvidemos, creo, que el primer interesado en que la guerra no se perpetúe, el primer interesado en que nuestro mundo no caiga en otra mega crisis económica es China. Porque nosotros somos sus clientes. Así que, ya sabemos, esta semana próxima se dirime el futuro del mundo con la visita de Xi Jinping a Moscú, mientras nosotros asistiremos a la intervención de Tamames y a las respuestas de Sánchez, de Podemos y de Abascal contra Feijóo. Así se presenta una semana intensa, muy complicada en lo económico, como todas, pensarás, pero quizás está más, porque continúa el lío en torno al sector bancario mundial, especialmente en Estados Unidos y en Suiza, con el consiguiente efecto contagio, con pánico, con histeria. Aquí en España la cosa empezó difícil, pero se ha ido controlando durante el día. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Después de las turbulencias de la semana pasada, la bolsa empieza a taponar la sangría, empieza a tranquilizarse. El índice IBEX 35 ha subido algo más de un 1%. Todos los bancos han terminado con ganancias. Los mercados agradecen que los grandes bancos centrales vayan a realizar un esfuerzo coordinado para impulsar la liquidez en el sistema financiero. Además, los inversores respiran algo más tranquilos tras la compra de Credit Suisse por parte de UBS. Hoy las acciones de Credit Suisse han caído un 56% en la bolsa de Zúrich. Se ajusta están al precio al que las valora UBS en la fusión. Mientras tanto, las acciones del propio UBS han cerrado con alza de un 1,5%. No es mucho, pero es que en los peores momentos de la mañana han llegado a dejarse más de un 12%.
Bueno, pues tranquilidad y buenos alimentos. Y mi postdata. Durante estos días vamos a ver y a leer muchos artículos que rememoran los 20 años de aquella guerra en Irak. La foto de las Azores entre Bush, Tony Blair y Aznar. Yo estuve allí un par de ocasiones durante aquellos años, en Diwaniya, en Nayaf, en Bagdad. Bueno, tal día como hoy quiero recordar al primer soldado español muerto en aquella guerra, a quien yo conocí cuando era capitán de navío. Manolo, el marino, más tarde contralmirante, Manuel Martín Oar. Yo le conocí en mi etapa en Europa Press y recuerdo cómo nos enseñó a realizar informes con visión de futuro, calculando probabilidades, distintos escenarios, con prospectiva. Poco después le plantearon formar parte de la misión de Naciones Unidas en Bagdad y allí, una mañana, un camión bomba reventó el edificio con tan mala suerte que le pilló de lleno a Manolo, el marino. Han pasado 20 años del inicio de aquella misión y creo que seguimos sin ser del todo conscientes del riesgo y la importancia de nuestros soldados en el exterior. Te recuerdo toda mi memoria y mi agradecimiento a Manuel Martín Oar, primer español caído en aquella guerra de Irak hace ya 20 años.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Necane Fernández las noticias de este lunes 20 de marzo. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Fracasan las dos mociones de censura contra el gobierno francés.
Una de ellas, apoyada por varios partidos, se ha quedado a tan solo 9 votos de salir adelante. Las mociones se presentaron después de que el presidente francés Emmanuel Macron aprobara por decreto la reforma de las pensiones.
La ONU avisa de que la subida del mar por el cambio climático es inevitable.
En un informe advierte de que esta década será determinante para frenar el daño al planeta. Pide que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan a la mitad para 2030. La mitad de la población se enfrenta a escasez de agua y escasez de alimentos.
Llega a Madrid una delegación del Parlamento Europeo para investigar el uso del programa de espionaje Pegasus.
Ningún ministro del gobierno se va a reunir con los eurodiputados y con el presidente catalán Pere Aragonés. Pegasus se utilizó para obtener información de móviles como los ministros Robles, Marlaska, Pedro Sánchez o líderes independentistas.
Amazon anuncia el despido de otros 9.000 trabajadores a nivel mundial.
Se suma a los 18.000 comunicados el año pasado por la incertidumbre económica actual. Los despidos van a afectar al servicio de su página web, departamento de publicidad y al equipo de redes sociales.
Yolanda Díaz presentará su candidatura a Sumar el 2 de abril en Madrid.
Ese día anunciará si opta a las elecciones generales de final de año. Este fin de semana ya adelantó que va a tomar una decisión para contribuir al país, para dar esperanza a la gente que lo está pasando mal y bla, bla, bla. Ay, qué pesada, por Dios.
Apúntate en la agenda 2 de abril, que vas a disfrutar.
Sí, sí, sí.
El acusado de matar y agredir sexualmente a un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja, no recuerda nada de ese día.
Durante la primera jornada del juicio ha dicho que la persona que lo hizo no es él y que no sabe explicar cómo llegó el pequeño a su casa. Francisco Javier Almeida salió en 2020 de la cárcel tras cumplir condena por asesinar y matar y violar también a una mujer. Piden para él prisión permanente revisable.
Detenida una vecina de Tui en Pontevedra tras la quema de casi 30 coches en varios actos vandálicos.
Se cree que pudo actuar por una venganza familiar. Por suerte no hay que lamentar heridos. Los incendios se han producido de madrugada y en 5 puntos diferentes de la ciudad. También se ha quemado la fachada de una vivienda.
El gobierno renueva el bono cultural joven que pueden solicitar las personas que este año cumplen 18 años.
Una ayuda de 400 euros que podrán gastar en productos culturales y artísticos, ya me contarás. Tras la decisión del Supremo, también se podrá usar en espectáculos taurinos. En este año electoral, más de 500.000 de jóvenes alcanzan la mayoría de edad. Otra cosa es que soliciten el bono cultural y que lo cobren. Y nos quedan los deportes.
En tenis, Carlos Alcaraz recupera el número uno del mundo tras ganar en Indian Wells. Dejamos también un fin de semana muy bueno para Fernando Alonso, que ha vuelto a subirse al podium, tercero en el Gran Premio de Arabia Saudí. Esta semana, en fútbol no hay liga por el parón de selecciones. La selección de fútbol ya está concentrada de cara a los partidos de clasificación para la Eurocopa de Alemania del año que viene. El sábado se enfrentan a Noruega, el martes 28 a Escocia, y tras perder contra el Getafe, la dirección del Sevilla ya negocia con Mendilibar su llegada al banquillo en sustitución de Sampaoli.
La previsión del tiempo con Carla Otero.
Cielos nubosos en el norte peninsular con algunas lluvias. Esperamos también nubes bajas que afectarán a los litorales de Cataluña y del sur de Alicante, al archipiélago Balear y al área del Estrecho y Melilla. En Canarias, cielos cubiertos sin descartar alguna precipitación. En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantienen estables, pero las mínimas ascienden en buena parte de la península.
Te contamos una cosita más. A pocas horas de que comience la primavera, después de un invierno más seco de lo habitual, los embalses están al 50%. Preocupa la situación en Cataluña y en el Mediterráneo. La falta de lluvias podrían provocar problemas en la cosecha con las consecuencias, claro, para el sector primario. Marta Ruiz.
Los agricultores de Murcia, Andalucía y Cataluña temen perder entre el 40 y el 80% de la cosecha si no llueve las próximas semanas. Estamos hablando de frutales, cereales, almendra y aceituna. Unas pérdidas que se unen a un aumento de más del 50% de los costes de producción. Ramón cultiva trigo y girasol en la campiña sevillana.
Como no llueva de lluvias importantes en lo que queda de mes de marzo, pues estaríamos hablando de una cosecha de siniestro total. Las últimas campañas, estoy hablando de la 21-22 y la 20-21, pues han sido también bastante malas.
A menor producción, más presión para los precios de los alimentos, que repuntaron casi un 17% en febrero. En el caso del aceite de oliva, un 33%. Juan Luis Olivarero, en Jaén y responsable del sector de COAC, dice que está en riesgo el 70% de la cosecha.
La producción que hemos tenido este año es tan tremendamente baja que nosotros producir un kilo de aceite nos cuesta en torno a 8 euros. Por tanto, nosotros no nos estamos beneficiando de esa subida de precios. Esa subida de precios, en nuestro caso, se debe única y exclusivamente a la falta de cosecha.
También preocupación en las granjas de vacuno de leche ante posibles restricciones de agua.
Todos los lunes abrimos el mapa mundi y ponemos el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el Atlas y llamamos a Enrique Cerveto. Profesor Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Bruselas.
Oye, hoy es un día que marca muchas cosas importantes en el calendario. ¿Por qué? ¿Cuáles son?
Bueno, además de que acaba el invierno, que eso ya es muy importante, pues hoy, por ejemplo, hoy 20 de marzo, entra en la fase operativa el proyecto de construcción del nuevo avión cazabombardeo en el que están comprometidos Francia, Alemania y España, que son prácticamente los únicos países que no han querido apostar por el norteamericano F-35, que es el avión ahora de moda, si se puede decir. Y ese será el caza de nueva generación, que es como se llama, y que tiene esta vez la particularidad de que será un sistema conjunto de armas, es decir, el avión, pero también drones, sistemas antiaéreos y conectividad entre todo ello. El primer prototipo deberá salir a la luz en 2029. Pero el día de hoy también ha habido una reunión de ministros de Defensa y de Exteriores europeos que ha decidido entregar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería en los próximos 12 meses, que es una cantidad fenomenal. Ya hemos hablado de esto, pero vamos, los datos son abrumadores. Y fíjate, hoy me he encontrado precisamente en los pasillos de esta reunión con militares de países europeos, de países del este, que me confesaban que la guerra para ellos está siendo un verdadero chollo, porque les permite, bueno, chollo entre comillas, pero les permite deshacerse de todos los equipos de procedencia soviética que tenían en sus arsenales sin tener que pagar ni por reciclajes ni nada, y además pues quedan muy bien con Ucrania porque le están suministrando material, y con los occidentales porque ahora comprarán materiales de estándares occidentales, que son los que más le convienen a la OTAN.
Qué curioso, qué mundo de contrastes. Segunda cuestión, Enrique. ¿Coincide todo esto con el año nuevo iraní? Hemos hablado del chino, hemos hablado del nuestro, pero ¿el iraní?
Pues el iraní es precisamente esta noche también, es el final del invierno. Los iraníes, los persas, los antiguos persas, celebran el primero de año, el día del comienzo de la primavera. Y es una cosa curiosa, porque los ayatolás no querían mantener esta efemérides porque tiene un origen anterior al Islam, pero los iraníes ahora, y más que nada en estos momentos que ya sabes que están viviendo también una represión tremenda, de la que precisamente hoy se cumplen 6 meses. ¿Qué me cuentan? Porque ha habido aquí también en Bruselas una manifestación multitudinaria de la oposición iraní diciendo que esta vez van en serio, que no van a ceder, que ya no piden, como pedían antes, cambios cosméticos en el régimen, sino que lo que quieren es que el régimen caiga, que quieren cambiar el régimen, trasladarse a una sociedad civil sin estar aprisionados por esta teocracia de los ayatolás. Eso ya lo veremos, pero de momento llevan 750 muertos y unos 13.000 detenidos.
Caramba, Irán, país tan interesante como inquietante, haga lo que haga. Tomamos nota, cerramos el Atlas y hasta la semana que viene. Gracias, Cerveto.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, y Cuca Gamarra, portavoz del PP.
Mecane. Y las dos han criticado la moción de censura de Vox que mañana arrancará en el Congreso.
Lo que va a propiciar el señor Feijóo no es ni más ni menos que atar su futuro político a la ultraderecha. Que esta moción de censura son las capitulaciones matrimoniales. Están estrechando sus manos.
Estamos ante un show político que va a erosionar nuestra calidad democrática. La única moción de censura que cabe es la de las urnas.
Está claro que el gobierno no va contra Vox. El gobierno, el PSOE y la oposición y los socios van contra Feijóo. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
Pues precisamente los ministros de Exteriores están reunidos para acelerar la entrega de más munición a Ucrania, una ayuda clave para hacer frente a Rusia.
El propósito es proveer a Ucrania de munición lo más rápido posible, en la mayor cantidad posible y al precio más barato. Seamos prácticos, lo importante es trabajar juntos todo lo que podamos.
Margarita Robles, ministra de Defensa.
Ha querido agradecer el trabajo a todos los militares que apoyaron a Turquía tras el terremoto del 6 de febrero que dejó miles de muertos.
Son un orgullo como profesionales, pero también algo que yo siempre digo que es muy importante como personas. Que al final en uno la misión, que no es estrictamente suya, puede darlo todo o no darlo todo. Y ustedes siempre lo dan todo.
Hoy ha estado la ministra de Defensa en la base naval en Nápoles. Miguel Font es uno de los vecinos afectados por la quema de varios coches en Tui, en Pontevedra.
Ya ha contado en Mediodía COPE cómo ha sido la madrugada en la ciudad, viendo arder decenas de coches, entre ellos el suyo.
Lo que estuvo a punto de suceder fue mucho más grave porque los edificios están algunos chamuscados y el fuego no entró de casualidad. Porque si no, esto quemamos el casco histórico, ¿eh?
Esta misma tarde hemos informado que ya han detenido a una mujer, al parecer sospechosa de ser la causante de estos incendios. Y el sonido musical de Cure.
Robert Smith se ha plantado contra el alto precio de las entradas de sus conciertos. Tras quejarse a las páginas que venden los tickets, ha conseguido que les devuelvan el precio de los gastos de gestión. En algunos casos eran más altos incluso que la propia entrada.
Gracias, Nekane.
Hasta luego. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar comenzó el pasado 4 de julio en Tarbes, una localidad francesa a 20 kilómetros al norte de Lourdes. Puede que esa historia haya acabado hoy en el Pirineo de Huesca. Aquel 4 de julio, un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros. Los investigadores determinaron que ambos eran amantes y que el autor del doble asesinato era el esposo de ella. La pareja estaba en proceso de divorcio. Tenían dos hijos en común. Según la investigación policial, el asesino primero fue a por el hombre y le mató en su casa. Después localizó a la que aún era su mujer y la disparó en plena calle. Los testigos aseguraron a la policía que el autor se marchó en moto. La búsqueda comenzó de inmediato, pero las autoridades francesas no tardaron en darse cuenta de un detalle que podría dificultar mucho la búsqueda. El asesino era un gendarme y paracaidista francés en la reserva. Su nombre era Cédric Tulleigne. Tenía nociones de supervivencia en el campo. Solo 4 días después, la policía recibió un aviso de España. La moto había aparecido en el monte Peña Oroel, cerca de Jaca, en pleno Pirineo de Huesca. La noticia corrió como la pólvora por la comarca y el miedo también. Así lo contaba entonces Ana Celsa, alcaldesa de Bernués.
Pues estar con una incertidumbre, pues que no sabes por dónde puede salirte, si está armado, si no está armado, si se va a encarar con algún vecino, si no se va a encarar.
Durante varias semanas se buscó al fugitivo por aire, por tierra, tanto desde Francia como desde España, pero sin éxito. No se suspendió la búsqueda en ningún momento, pero, mira, hace unas horas un cazador encontró un cuerpo sin vida en la Peña Oroel. El cadáver, en estado de descomposición, tenía en su mano una pistola que apuntaba directamente a la cabeza. Muy cerca de ese lugar también han encontrado un casco de moto, el teléfono. A la espera de la autopsia, todo parece indicar que el cuerpo es el de Cédric Tulleigne y que la pistola es con la que cometió el doble asesinato. Todo indica que al verse acorralado decidió quitarse la vida. Los primeros interesados en conocer los resultados de esa autopsia son los vecinos de la zona, claro. Juan Manuel Ipas es el alcalde de Jaca.
Pues si confirmara que es la persona que se buscó en su momento, pues generaría una mayor tranquilidad en las personas del entorno, que si bien es cierto que el tiempo va paliando ese miedo, esos nervios, pero bueno, al que vive allí pues no le deja de quedar un cierto miedo, una cierta sensación extraña.
Han pasado 8 meses desde que conocimos la noticia del doble asesinato en Tarbes y de que comenzara la búsqueda del asesino en los alrededores de Jaca. Si la autopsia, como todo parece, indica que el cuerpo encontrado es el de Cédric, el caso quedará policialmente cerrado. Un paseíto por las redes sociales. Estáis hablando de la crisis financiera, de la repercusión que puede tener en nuestros bancos y por lo tanto en nuestras cuentas. Hola, Carla.
Hola, Ángel. Hay muchas preguntas. Manuel nos dice, si todo el mundo dice que la situación está controlada y que no hay riesgo de contagio, ¿por qué las bolsas siguen bajando? Marisa, por su parte, no creo que la situación de 2008 y la de ahora sean comparables. En el año 2008 la cosa fue mucho más salvaje, el sistema estaba más expuesto y Lehman Brothers era uno de los bancos más grandes del mundo. Ahora estamos hablando de bancos mucho más pequeños. A mí, dice Esteban, me preocupan mucho las consecuencias de la crisis financiera, pero te voy a ser sincero, de lo que estoy más pendiente es del Euribor. Si sigue subiendo, en la próxima revisión tendré que hacer auténticos malabares para poder pagar. En la última revisión la hipoteca ya me ha subido 175 euros al mes.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Ángela Martielay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho, propone temas.
Buenas tardes. Macron ha salvado en Francia 2 mociones de censura con más apuros de los que tendrá Sánchez para salvar mañana la suya. La filtración del discurso de Tamames y las entrevistas, el turbión de entrevistas concedidas por él en las últimas semanas lo hayan dejado todo perfilado y prácticamente visto para sentencia. Y por ahí afuera, Ángel, pasan cosas, alguna tan importante como la visita de Xi Jinping a Rusia. Lo hablamos luego. Buenas tardes.
Luego hablamos, Camacho. A las 9, las 8 en Canarias, precisamente en nuestro tema del día vamos a analizar esa visita, 3 días de Xi Jinping a Putin en Moscú. Claro, con la guerra de Ucrania más allá de los amiguitos que son como telón de fondo. Y esperamos mensajes, Carla.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna 600-544-555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna con Manolo Lama. ¿Qué nos traes, Lama?
Bueno, pues ¿qué te voy a traer? La resaca del partido de ayer que se jugó en el Camp Nou, que deja al Barça prácticamente con la liga en las manos, pero con mucha polémica. El madridismo sigue gritando y pensando que toda la mano negra de Enrique Negreira todavía planea sobre los árbitros españoles. Te lo voy a contar a partir de las 8:30, además de la última hora de la selección española, que ahora mismo ya está entrenando.
Venga, te espero. Gracias, Lama. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil. Pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.